Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Epílogo escrito por la memoria.
Qué amargo ha sido el lenguaje hasta ahora.
Nunca quise escribir estas cartas. Confieso con mi voz joven, a pesar de ser muy vieja sobre la tierra. En mi garganta están los vidrios de la historia, y es ella quien gobierna mi rumbo.
A mí me correspondió dar fe de la negra espera, la incertidumbre, la migración de unos hombres que vivieron crucificados en los Andes en tiempos de peste, de angustia, de guerra.
La muerte tomó mi mano y redactó cada línea de amor.
Como una carta siempre busca una respuesta, decidimos continuar nuestro diálogo con el libro Carta de las Mujeres de este País, del poeta bogotano y defensor de derechos humanos Freddy Yeset. Por eso hemos decidido dedicarle otro programa.
En nuestra emisión anterior conversamos con Freddy sobre el origen de esta obra, sobre el dolor que causa la escritura, sobre la construcción de la voz de los poemas, sobre su relación con las víctimas y sobre la abundante naturaleza que recorre todas sus páginas. Cerramos ese programa con la visión de Freddy sobre la violencia en el país.
En esta ocasión queremos hablar un poco más sobre el poemario. Por ello, intercalaremos algunos fragmentos de la entrevista que nos quedaron pendientes con unas reflexiones sobre esta obra que ha logrado conmovernos. Para ello, contamos con Johnny Martínez, quien fue el encargado de entrevistar a Freddy en su visita a Bogotá. Bienvenidos a Lecturas Compartidas.
Johnny, para las personas que no escucharon el programa anterior o que todavía no lo tienen muy claro, ¿cómo podemos presentar Carta de las Mujeres de este País?
Claro, Carta de las Mujeres de este País es el tercer poemario de Freddy Yeset. Está compuesto por 49 poemas, también llamadas cartas, de las cuales una es un telegrama y una es un epílogo, y están escritas desde la perspectiva de las mujeres cuyos familiares han desaparecido a causa del conflicto armado. El libro está dividido en tres partes: Cartas a un País Vacío, El Libro de la Compasión y Carta de las Mujeres de este País, que es la tercera parte y la homónima. En el primer programa, Freddy decía en la entrevista que este libro surge también por una necesidad de ahondar en el horror de la violencia colombiana, porque sentía que la poesía en Colombia no lo había encarado lo suficiente. Creo que no se trata de que la poesía no haya tocado el tema. De hecho, en la presentación de Carta de las Mujeres, John Galán Casanova nombraba una lista de poetas colombianos que habían abordado la violencia, y la lista empezaba con José Asunción Silva, para no ir más lejos. Pero creo que el reclamo de Freddy se refería más bien a libros que enteramente se hayan dedicado de forma exclusiva a enfrentarse a la violencia. Y este es un caso diferente porque esto exige una disposición distinta por parte de quien escribe. ¿Cómo puedo estructurar toda una obra para abarcar lo que parece desbordarse cada vez más? Entonces el acto de pensar toda una estructura compleja exige la búsqueda de formas expresivas distintas y nuevas, y esa búsqueda abre las posibilidades de cómo la poesía hace frente a la violencia. Y quizás a ello también se refiere el reclamo de Freddy, es la poesía colombiana no ha afrontado la violencia lo suficiente porque esa violencia, su desborde, exige constantemente, recurrentemente, una respuesta de la poesía. Algo debe hacer la poesía frente a la violencia siempre, con recurrencia, sin parar. Y esto lleva a un problema del que hablaremos más adelante, y es ¿de qué sirve la poesía frente a este horror? Por ahora, y para acercarnos hacia esta pregunta, escuchemos un fragmento de la entrevista en el que Freddy habla de una experiencia iniciática en la poesía.
En el caso de Carta de las Mujeres de este País, debo confesarte que yo empecé a escribir poesía como a los 10, 12 años, frente al televisor, viendo las escenas de horror y viendo el color de la sangre de mis compatriotas. Tomé un lápiz y empecé, y una hoja, y escribí algo. Yo no sabía que eso se llamaba poesía, ni que esas líneas eran versos. Es decir, quiero rescatar acá que lo primero que hubo fue una necesidad de expresión, quizás por compasión o por impotencia frente al dolor del otro.
A esta experiencia se suma otra que Freddy me contó en una entrevista que le hice en el 2016 en Medellín y que se publicó en la revista virtual Literariedad. Se trata de la experiencia de un niño que encuentra el cadáver de una mujer en medio de un potrero de paja. Ese niño que es Freddy me dijo no fue capaz de hablar de ello, guardó silencio. Después viene la experiencia de estar frente al televisor, observar el horror de la violencia y empezar a escribir. La recurrencia de estas dos anécdotas da cuenta de lo que me parece una de las obsesiones de Freddy en la escritura, y es la necesidad de no callar ante la experiencia del silencio impuesto. Por eso, me parece, los poemas de Freddy suelen tener una persistente vocación expresiva. Por ejemplo, en el caso de las cartas, los versos pueden llegar a ser bastante extensos. Y por esa misma búsqueda expresiva, Freddy ha recurrido en los dos libros anteriores al poema en prosa, que ofrece una posibilidad de explayarse mucho más en el lenguaje que un poema tradicional, o al sistema decimal en el que una sentencia o un verso se desglosa en otro, y este en otros, y este en otros. En fin, hay que hablar. Hay que decirlo, es lo que parecen decir estos poemas. Un verso de la última de las cartas dice: no hablar es morir frente a los hijos. Entonces, frente al silencio impuesto, frente al shock silencioso de la violencia, se responde con la potencia de la expresión. Fíjense en estas dos experiencias que narra Freddy. La primera, la de contemplar directamente la violencia y la imposibilidad de hablar de eso por el shock que produce. Y la otra, que es la experiencia de ver la violencia desde lejos y poder, como acto instantáneo, escribir sobre ello. Por eso, a pesar de que se busque esa fuerza, esa expresión constante, ese no callar, de aquello de lo que se quiere hablar, es decir, de quienes desaparecen o de quienes mueren, es un acto que por su propia naturaleza pareciera conducir al silencio impuesto. Porque es inexplicable hablar de esto, porque duele decirlo, porque no hallo las palabras. Para tratar este problema de la dificultad de hablar sobre esto, incluso en la poesía, escuchemos un fragmento de la entrevista en el que Freddy habla de un verso del poeta español Antonio Gamoneda.
Para mí, Gamoneda es el poeta más joven de España. A mí no me convencen señoritas que andan con sus cursilerías vendiendo masivamente. Para mí el poeta más joven y más feroz de España es Antonio Gamoneda. Y a mí siempre me increpó una línea de su poema que dice: no mueran más en mí, salgan de mi lengua. Y hace parte del poema titulado Carta Primera y la más difícil, porque no sabía cómo arrancar. Y ese verso de Gamoneda fue para mí un río, una ayuda. Y era sacar este dolor del cuerpo, del lenguaje, también de la memoria, ¿no? A Gamoneda le debo muchísimo y su escritura es profunda, la verdad que es un gran maestro.
Este verso que Freddy toma de Gamoneda es alentador porque es casi una expulsión del dolor que se incuba en cualquiera que haya tenido que padecer un país violento. Salga de mí todo el dolor que me han causado los muertos de mi país, es lo que parece decir. Pero el verso supone también un reto, y es: salga de mí este dolor para hallar su expresión en el lenguaje. Voy a afrontar el horror, voy a buscar sus imágenes, voy a denunciarlo y voy a responderle. ¿Cómo no caer en cursilerías o en patetismos? Freddy decía en el programa anterior que buscaba que las voces de quienes hablan en este poemario, que son las voces que buscan a sus desaparecidos, dieran cuenta de la manera en que las mujeres han sufrido. Es decir, dieran cuenta de la manera en que las mujeres han sufrido con completa dignidad. Entonces, a mí me parece que a esa necesidad expresiva del lenguaje se suma la necesidad de que el lenguaje hable con la altiveza que permite la poesía, que se separe del lenguaje del día a día, que trabaje con imágenes potentes, fuertes, conmovedoras, pero siempre desafiantes ante el silencio y ante la muerte. La voz de la hija en uno de los poemas dice: quisieron eliminar a mi padre echando su cadáver al río, y para ironía de la muerte, ahora mi padre vive en el río. Esa es una imagen que desafía la muerte. La voz de la madre que encara al asesino de su hijo en otro poema le dice: te deseé la sangre más negra, dije árbol podrido en tu corazón. Esta es otra imagen desafiante ante la muerte y ante el silencio, y tiene toda la dignidad o toda la altiveza que permite el lenguaje de la poesía. Entonces, no son poemas que busquen reproducir fielmente el habla de las mujeres que buscan a sus desaparecidos, porque cada una hablará distinto en su vida diaria y estará marcada por muletillas y expresiones propias de la región y el entorno en el que se mueve, como todos lo estamos. Es más bien el proceso de buscar y entender de todas estas mujeres en qué consiste la dignidad de su lucha y encontrar las imágenes y el lenguaje que más fuertemente expresen esa dignidad y esa lucha. hay un impulso o hay la necesidad de tener otra voz con la cual establecer puentes. No creo que se trate de una máscara, es decir, no creo que la voz se disfrace de las mujeres. Me parece que se trata de algo más ambivalente, y es, la voz busca ser la voz de las mujeres, pero a la vez se trata de otra voz, que dice yo y que no se puede identificar con la voz de ellas. Entonces, más que una imposición del yo sobre las mujeres, o de un hablar por esas mujeres, me parece que se trata de un proceso de tratar de entender a este otro del que tomo prestada la voz. Y la trato de entender, esa voz, a medida que la moldeo, la transformo, encuentro sus imágenes y trazo los lazos que unen mis preocupaciones como individuo y como poeta con las preocupaciones y los dolores de las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Me parece que esta búsqueda de la voz es algo que se conecta con otra cosa que Freddy dice recurrentemente que le llama mucho la atención de la poesía, y es la compasión. Es decir, el sentir con el otro, y el acto de hallar esa voz es un acto compasivo, y por eso se asemeja a un abrazo. Sobre el lenguaje, Freddy dice algo más en el siguiente fragmento.
Hay una cita muy linda de Octavio Paz que dice que la poesía es la erotización del lenguaje. Para mí es supremamente importante que el cuerpo esté allí, y todas las imágenes que yo he acumulado en mi vida han sido del cuerpo de mis compatriotas lacerados, con el ojo lagrimal, los gritos desgarradores de las mujeres. En ese sentido, hay un erotismo en este libro, y creo que es ese acercamiento también hacia la muerte.
El lenguaje puede llegar a ser tan corporal en estos poemas que pareciera encarnarse en la naturaleza, que es a su vez supremamente sensorial. La importancia del cuerpo se transmite en la necesidad de sentir el aire fresco, tocar el agua, palpar el barro, intuir aquello de lo que la naturaleza nos invade físicamente. Y algo que me llama mucho la atención en este énfasis de los sentidos en relación con lo natural y con el lenguaje es escuchar la naturaleza, porque el lenguaje es tan sensorial que se lo oye cuando prestamos atención a los ruidos de lo natural, el ruido de un río, el ruido de los animales. Allí hay un lenguaje hablando. Esto parece una idea bella, pero tiene su contraparte, y es que si la naturaleza habla, si tiene un lenguaje que escuchamos, es porque está sembrada o nutrida de nuestros muertos. Como decía Freddy en el programa anterior, la naturaleza me devuelve de alguna forma al desaparecido, y me lo devuelve, yo diría, porque esa naturaleza ha permitido brotar el cuerpo que se funde con lo natural. Entonces, ese hablar de lo natural tiene esta doble cara que se sintetiza muy bien en un verso de una de las cartas, que dice, donde hay belleza, hay muerte. Un muy buen ejemplo es el poema que quiero que leamos a continuación, porque allí está esta doble cara, la belleza del cuerpo, que siente en sí la maravilla de la naturaleza, que se baña en el río, se transforma en los restos de un cadáver que alimenta a los peces de dicho río. Y ese ser alimento de los peces lleva cierto proceso de reconciliación con la naturaleza, de fusión, literalmente, del cuerpo con otras especies vivas. Y es por ello que ahora ese cuerpo, que fue un hombre, que fue un lenguaje, vive en lo natural y desde allí susurra, desde allí habla. Es al mismo tiempo una bella concepción de la naturaleza, pero esta concepción es solo posible a través de la muerte. Para no hacer esperar más a nuestros oyentes, leamos el poema al que me refiero.
Carta a lo que nace en la panza de los peces.
Esta tristeza, Juan, empujaría un barco río arriba. En la panza de los peces eres también este país.
Me dijeron pueblo abajo que te vieron con tu hermosa desnudez desnudar la luz, con tus ojos quietos copiar la lluvia, memorizar las nubes, con tu palabra bullosa nadar en silencio.
Lo que el hombre dividió, los peces del río en su humilde hambre reconcilian. Lengua, seno, costilla, recuerdan su pasado y vuelven a ser lenguaje, olor, un pecho en que habitar.
Desde el fondo turbio de los cabellos untados de barro, la espalda crucificada a ramalazos, asciende un coro de vocales largas.
Todos los ríos de Colombia son hierbas frescas para los amantes, cunas para los hijos, tierra santa.
Que escribe una carta está esperando una respuesta. Casi que una carta es un abrazo a medias, pero la ausencia no es que haya vacío, ni la ausencia es un espacio en blanco. La ausencia es una intensidad muy fuerte, es una presencia espiritual arrolladora. Eso yo lo experimenté en cada carta. En algún momento tuve que alejarme porque me afectó hasta la salud física. No pensé que me lastimara tanto meterme en un tipo de escritura como esta. Pero yo personalmente consigo también la poesía como un lugar de protección. Es el lugar quizás donde yo me siento más seguro. Para mí es casa, para mí es sombrilla, pero también es un lugar del que salen mis ivas para esa gran ausencia.
Las imágenes que ha usado Freddy para referirse a la poesía, la casa o la sombrilla, están presentes en el libro. En la carta que te guarda en su memoria se dice: la gran casa del poema te invita a pernoctar en su tiempo. ¿A quién se está hablando? A un desaparecido. A mí me parece entonces que los poemas de este libro funcionan como ese lugar de encuentro en el que se invita a quienes ya no están. Por eso en todos los poemas suele haber una interpelación a un nombre propio, porque como dice otro verso, cito, quien te nombra, te llama, enciende un ramo de flores amarillas. Hasta ahí va el verso. Decir sus nombres entonces es convocarlos, y el poema es el lugar de comunión imaginario en el que quienes escriben a sus muertos tienen la oportunidad de llamarlos y traerlos a la presencia, como decíamos en el programa anterior. Esta es una de las respuestas a la pregunta: ¿qué puede hacer la poesía frente al horror de la violencia? La poesía tiene entonces, por un lado, la posibilidad de traer la ausencia a la presencia, algo que solo se puede hacer a través del lenguaje, cuando digo o conjuro un nombre. Y por otro lado está la imagen de la sombrilla. En la carta para solicitar una sombrilla, se pide una constantemente, una sombrilla, para cubrir a una niña que camina bajo el sol más abrasador. Se trata de otra imagen de resguardo, como la de la casa. Pero ¿quién es esta niña? El poema dice: ella es todas las huérfanas y es nuestra esperanza bajo el sol. Una sombrilla para ella a lo lejos, que mientras insiste en irse, imagina que están bien los que se quedan. Hasta ahí va el poema. El resguardo que es este libro, Carta de las Mujeres, no es solo para el desaparecido, que se convoca a través del nombre, sino para los que seguimos vivos, para los que quedamos sufriendo y padeciendo la ausencia de quienes nos fueron arrebatados. ¿Para qué sirve la poesía frente al horror? Para hacer un abrazo a los vivos, para hacer un consuelo a los que quedamos. En este sentido, la poesía de Freddy nos hace entender que hay una herida en el mundo, una herida colectiva de la que surge esta poesía, y es en ese sentido una denuncia constante a la realidad. Esa es también una de las justificaciones de la poesía sobre la tierra, y es su paradoja: existe esta belleza del lenguaje porque existe este horror, esta herida que se nos señala constantemente y que nos oculta. Si no lo hubiera, si no fuéramos expuestos a este horror que impone un silencio, no sería necesaria la poesía, no necesitaríamos el abrazo. Pero mientras haya un dolor colectivo, mientras haya desaparecidos, habrá poesía. Y en este sentido, escribir poesía es un acto solidario y es un acto de amor con los que todavía quedamos en la tierra. ¿A quiénes van dirigidas estas cartas? En general a los desaparecidos, es decir, las mujeres del país dialogan con ellos, pero también están dirigidas a un país vacío por sus muertos. Es decir, a un país que, por lo menos institucionalmente, no les ha permitido hablar a ellas tanto como lo merecen. Y en ese sentido el libro es un intento por decir: esta es la voz de aquellas a quienes se les ha negado la palabra. Pero también estas cartas están dirigidas a las mismas mujeres de este país, a las mujeres reales, y las dirige una voz, acuérdense de la ambivalencia de la voz, que parece decirles: no podré jamás entender el dolor que te atraviesa, pero con estas cartas, con la construcción de esta voz, que es un homenaje a tu dignidad y a tu lucha, lo he intentado. He querido demostrarte que nos hermana el dolor. Y para reforzar esta idea, quiero que escuchemos la respuesta de Freddy a la última pregunta que le hice.
¿Quién le gustaría que fuera el interlocutor de estas cartas? El último jueves, el jueves de la semana pasada, por fin tomé valor, también animado por un queridísimo poeta colombiano, Jorge Andrés Fonseca, que se empeña en hacer un documental acerca de mi trabajo, y me dijo: ¿a dónde podemos hacerte la entrevista o hablar de Carta de las Mujeres de este país? Y le dije: yo tengo que ir a despedirme de las madres. Desde hace muchos años las acompaño todos los jueves a las 3:30 p.m. en la Plaza de Mayo, porque las madres y las abuelas no han dejado de darle allí vueltas al obelisco de la Plaza de Mayo en contra de las manecillas del reloj, también como metáfora para que retorne el tiempo de sus hijos, o que se devuelva el tiempo de la felicidad del encuentro. Allí tuve el arrebato, la valentía también, de pedir la palabra, que me dieran el micrófono y leerle el poema que le da título al libro a una mujer, a una madre que ha perdido a dos hijas dentro en la dictadura militar argentina. Aquí yo también quiero hacer un énfasis, y es que las cartas están escritas para ellas. Fue muy duro leérselas delante de tanta gente, de tantos acompañantes de los derechos humanos, pero también quiero dar un gran parte, y es que las cartas son posibles, fueron escritas posiblemente porque las escribo en la distancia. Todo este libro se escribió en Argentina, y quizás cuando hablo de los desaparecidos colombianos, estoy hablando también de los desaparecidos argentinos. Y hay un poema acá que se titula Carta número 43, que se la escribo a las madres de los 43 estudiantes del estado de Guerrero en Ayotzinapa, México. En el año 2016, cuando fui invitado a la Feria del Libro de San Luis Potosí, me sorprendió muchísimo que ninguno de los escritores y los poetas mexicanos dijese nada de Ayotzinapa. Eso me dejó muy triste. Me convenció más de empeñarme en seguir escribiendo este libro, y el poema que da título a este libro lo leí yo en San Luis Potosí. Fue hermosísimo. Se me acercó un hombre de rasgos indígenas, fuerte, con los puños cerrados, el rostro crispado y unos lagrimones brutales. Y me dice de la tonada mexicana, ¿puedo abrazarlo? Voy a abrazarme. Para esa gente está escrito el libro.
Ayúdame, Dios.
Carta de las mujeres de este país. Aquí estamos con la espuma en la mano frente a los trastos, escuchando el sonido de la sangre. A través de la ventana, la luz de la luna ilumina los metales y las pompas de jabón. Estamos ya viejas y recordamos cosas frágiles. Todas nosotras estábamos allí. Nos dejaron vivas para que pudiésemos decir las manzanas podridas. También para que susurremos mientras gotean nuestros dedos. No nos arrebataron el amor.
La guerra tiene el nombre de un varón, pero la memoria, las vocales temblorosas de una mujer. Nadie mejor que nosotras lo sabemos. Todos somos culpables en la pesadilla. Y no hablar, lo creemos casi doblando las rodillas, es morir frente a los hijos. Ninguna se oculte en la casa limpia, ninguna diga nunca, ninguna deje de desollar el alma.
Aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos. Aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor.
Aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos.
Aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos.
Como colofón a estas intervenciones, a esta entrevista y a estos poemas, quisiéramos hablarles de Pilar Navarrete, cuya voz escuchamos al final del poema Carta de las mujeres de este país. Ella es la esposa de Héctor Jaime Beltrán, desaparecido en los acontecimientos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Pilar lleva más de 3 décadas luchando por la verdad de lo ocurrido y hace parte de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
A pesar de haber encontrado hace 2 años los restos de su esposo, Pilar sigue luchando por la verdad en los casos de otras familias, por otros desaparecidos, por otras injusticias. Ella es, sin duda, un ejemplo de dignidad, de lucha, de entereza y de compasión en un momento como el que atravesamos, en el que el país se derrumba junto con los líderes sociales asesinados.
Sí, como dijo Freddy en sus respuestas, una carta es un abrazo a medias o la mitad de un abrazo, la otra mitad es la respuesta a la carta enviada. Por ello, para intentar cumplir esa promesa de abrazarse, Pilar escribió una carta de respuesta a Carta de las Mujeres de este país. Quisimos que este programa fuera la consumación de ese abrazo, y por esa razón, y para finalizar, escucharemos a continuación la carta que Pilar escribió para Freddy.
Apreciado Freddy, escribo esta carta para ti porque quiero que guardes estas letras y las leas cuando te acuerdes de mí. Quiero que sepas que me ha encantado verte nuevamente, que me ha emocionado enormemente estar en el lanzamiento de tu libro, Carta de las Mujeres de este País. Querido, te cuento que ha sido un honor leer esos 2 poemas que escogiste para mí. Gracias. Agradezco que tu sensibilidad te haya llevado a escribir estos versos que cuentan del dolor, el camino y la construcción que las mujeres transitamos en busca de nuestros desaparecidos. Te cuento, Freddy, que he leído un poco tus poemas y me traen recuerdos y pensamientos de estos años de lucha y resistencia. También me cuestionan. Me cuestionan algunos como este. ¿Has desaparecido tú o he desaparecido yo? ¿Quién de los dos es ahora el fantasma? Dame una señal. ¿Vale aún la pena defender tus rosas? Y digo que me cuestiono porque al leerlo siento que la que ha ido desapareciendo y ahora es un fantasma soy yo. Sí, después de tantos años de buscar a mi Jimmy, creo que ya no soy la misma, que ya soy otra mujer y que todo lo que era se convirtió en un fantasma. Pero sí sé que vale la pena. Eso sí ha valido todo este tiempo defender sus rosas. Freddy, te agradezco por todas las mujeres de mi casa, y por qué no, por todas las mujeres de este país, por tus poemas. Sé que nos identificamos en las letras allí escritas. Y para terminar, quiero dejarte con tu carta del encontrado. Puede ser que en este preciso instante, los dientes finos de la tierra estén limpiando el canto de tus huesos. Que un ratón silvestre entre y salga de tu cabeza como un sueño. Que las raíces de un arrayán te estén abrazando. Que una niña, sobre la fresca ruda donde velas, juegue, cante, amontone cinco piedras. Freddy, siempre puedes contar conmigo. Abrazos.
Con la carta de Pilar cerramos este programa.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la locución Jacobo Centanaro, Libertad Sánchez y quien les habla, Daniela Costa. La entrevista al autor estuvo a cargo de Johnny Martínez.
Agradecemos a Pilar Navarrete por su colaboración, su carta y su compromiso con la verdad.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co y seguirnos en nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas. Gracias por la sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.